Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto Radio!
La radio universitaria está aquí.
Periodismo ciudadano. Investigación. La voz de la gente. Cultura. Arte. Deportes. Diálogo. Opinión. Debate. En Uniminuto Radio. Hora Ciudad. Hora Ciudad. Producido por Uniminuto Bogotá Sur. Por Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
No hay solo un color en la bandera, no eres dueño de mi tierra ni emisario de mi paz. La sangre que hoy te mancha la conciencia, que derrama sin clemencia, no se limpia con callar.
Tu discurso de soberanía, que ya es una letanía, nadie lo quiere comprar. Permitiste a fuerzas extranjeras pisotearnos la bandera, aniquilando a nuestra gente sin piedad.
Pero que te quede claro, esto aún no ha terminado, el bravo pueblo ha decidido despertar. Todos con los estudiantes, no queremos comandantes ni invasores más allá.
Devuélveme mi país, devuélveme la libertad.
Buenas noches y bienvenidos a esta nueva emisión de Hora Ciudad Cultura. Gracias por su sintonía con este espacio del Programa de Comunicación Social de la Vicerrectoría Bogotá Sur. Para nosotros es un gusto compartir de nuevo en este espacio de hoy basado en las actividades que más se ha desarrollado en los últimos días. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el avistamiento de aves y sobre la Reserva Laguna de Rocha, que se encuentra a 11 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Saludo a la mesa de trabajo que me acompaña en la noche de hoy, Nadia Hernández, Sandra Reynoso, desde el máster Paola Álava y quien les habla, Laura Tobián.
Muy buenas noches a nuestros oyentes, qué pena con ustedes, pero es que estoy un poquitito enferma de la voz, así que si me escuchan toser, no se vayan a asustar, es otro efecto del clima. Un saludísimo a todos, sobre todo a nuestra máster Paola Álava, que hace 3 semanas no me invitaban por aquí a saludarlos. Como nos ha dicho Laura, vamos a conversar sobre un tema del que no sabemos mucho, que es un tema que tiene que ver con la naturaleza. Vamos a hacerle un quiz a Paola sobre la naturaleza y vamos a ver qué tal nos va. Antes de comenzar, estimados oyentes, recuerden que en Facebook y Twitter nos encuentran como Uniminuto Radio. No olviden poner el hashtag Hora Ciudad. Buenas noches, Sandra.
Bueno, muy buenas noches para todas las personas que nos están escuchando a través de www.uniminutoradio.com.co y también pues queremos contarles que contamos con un blog en el que encontrarán más información de interés. Nos encuentran en www.horaciudad.blogspot.com.
Bueno, para empezar, ¿qué les parece si Nadia nos cuenta qué pasó un día como hoy?
Claro que sí, aquí como llevaba 3 semanas sin venir, me pusieron a estudiar y yo bien juiciosa hice la tarea. Vamos a ver las compañeras de la mesa de trabajo. Les cuento que un día como hoy pasó una cosa súper importante, un cambio en la historia de la humanidad. Un día como hoy, en 1994, Nelson Mandela, el que conocemos por ahí, se han hecho películas y todo de su vida. Disculpen, ay, tengo mucha tos, perdón. Asume la presidencia de Sudáfrica. Con estas palabras, dice, ha llegado el momento para cicatrizar las heridas. Esto declaró al juramentar. Así ponía fin a la crueldad del apartheid y prometía la unión y la paz para todos los sudafricanos sin importar la raza. Recordemos que Nelson Mandela es uno de los únicos líderes mundiales que ha pagado cárcel, ha estado preso por los blancos, porque él es una persona de raza negra, y cuando sale todo el mundo se asusta. Todos los blancos se asustan y dicen, este hombre ahora va a ser presidente y ahora va a acabar con nosotros. Y él lo primero que les dice es no. Para ser felices, para estar en paz, necesitamos ser diversos y vamos a empezar de nuevo en todas las razas. Entonces hoy es un día súper importante.
Bueno, también a esto podemos agregarle que Mandela ganó el Premio Nobel de la Paz en 1993. También puso en marcha una reforma agraria que todavía avanza lento, pero con, digamos, con varios informes de prensa y todo, nos dicen que sigue en marcha. También podemos encontrar que fue el primer presidente negro que hubo, bueno, hasta el momento, que se destacó porque por trabajar en pro del bienestar de su comunidad, ¿no? En ese tiempo, cuando fueron las elecciones, se hablaba de que él había alcanzado más o menos el 63% de los votos, mientras que Frederick, del Partido Nacional obtuvo el 20% y el Partido Inkatha el 10%. Entonces, para hacer la primera vez que se lanzaba y a, digamos, hacer la competencia de estos otros partidos que eran tradicionalistas, obtuvo una votación muy alta, ¿no les parece?
Sí. Bueno, y otro dato, nadie nos contaba que él puso fin al apartheid, pero quiero que nuestros oyentes tengan claro que este es el sistema de segregación racial en Sudáfrica, donde nos dividían o los dividían entre blancos y negros o de color.
Sí, es interesante porque en Sudáfrica, por ejemplo, los blancos no podían estar en el mismo lugar que los negros. Entonces, unos estaban en un lado y otros en el otro. No podían ocupar los mismos espacios. Y Nelson Mandela es encarcelado precisamente por ser un hombre de raza negra. Esa es una de las causas por las que es encarcelado. Y nosotros nos parece que eso está lejos de la realidad nuestra, que eso está lejos de lo que nosotros somos, pero pensemos en cuántos prejuicios tenemos frente a la diversidad, no pensemos en la raza únicamente, al diverso, a las mujeres, por ejemplo, que hoy, otra vez, felizmente, Pau, tenemos un programa femenino, solo mujeres, así que se va a sentir el poder de lo femenino hoy en Hora Ciudad. Pero entonces es necesario también pensar en qué de eso hay en nuestra cultura.
Bueno, también podemos hablar de Mandela, a las que al asumir la presidencia para un periodo de 5 años renunció a la tercera parte de su salario y creó el Fondo Nelson Mandela para la Infancia, lo que mejoró la situación de la clase media negra, pero resultó insuficiente para poner fin a la desigualdad social. ¿Cuándo vemos que un presidente haga esto? Honestamente. ¿Será que él lo hizo de verdad con el corazón? Desde mi punto de vista podría decir de que verdaderamente desde que él se lanzó a su candidatura lo hizo pensando en un cambio, en una transformación social, y que en medio de todo, si nos ponemos a retomar la historia, en parte lo logró, ¿no?
Es verdad. Yo creo que principalmente una de las principales objetivos que él tenía era demostrar que todos somos iguales sin importar nuestro color, nuestra raza, nuestro estrato, nuestro género. Y creo que lo logró en demostrar que él, como primer presidente negro en Sudáfrica, lo hizo muchísimo mejor y marcó de verdad la historia en Sudáfrica.
Ahí hay una invitación para esta época de elecciones. Yo les cuento que tengo un problema bien gigante. Yo les había contado, le había contado a Paola, que voy a ir a Cuba a hacer un viajecito que me merezco.
Es cierto.
Y Pau, pero tengo ahora un problema súper grave, ustedes me lo recordaron con esto del presidente, y es que salí jurado de votación, imagínate. Oh, ese día estoy en Cuba, la multa nada más son 7,800,000 pesos, uh-huh. Así que bueno, la cosa está complicada, pero bueno, ahí les cuento para que compartan mi pena, pero lo que iba a decirles...
y que la orden no se puede, es como jurado.
No se puede justificar.
Presidente de mesa. Presidenta. Pues me dijeron que se podía justificar, que yo podía no ir, pero por muerte o enfermedad. Ah, okay. Mía o de un familiar.
De un familiar.
Entonces pues por ojalá no tenga... Espero no tener esa excusa, vamos a ver qué pasa, pero lo que iba es que en una época en la que estábamos para, digamos, retomar lo que decía Laura, en esta época electoral, quizás a veces no pensamos mucho, no estudiamos mucho qué es lo que sucede con esos candidatos, qué es lo que proponen. Por eso los invitamos a que en Uniminuto Radio se está haciendo, la he visto muy juiciosa Paola, en las entrevistas a los candidatos presidenciales, para que vea que yo no vengo, pero escucho y estoy pendientísima. Entonces, estemos pendientes de esas propuestas. Veamos que lo que hizo un presidente, Nelson Mandela, en un país que no está tan lejos de, no, de la realidad colombiana, pues eso también tiene que tocarnos en relación a quién elegimos para nuestro próximo presidente.
Bueno, yo creo que después de esta charla de presidentes de la actualidad en Colombia, vamos a entrar en contexto con nuestro tema del día de hoy, que es la observación de aves. Voy a contarles un poquito sobre esta actividad, que se centra principalmente en la observación y el estudio de las aves silvestres. Este se basa en el arte de reconocer las distintas especies de aves por su plumaje, su color, su canto, okay. Y en esto se pueden crear las listas de aves que transcurren por áreas particulares. Esto es considerado también como un deporte, ya que las personas hacen sus propias listas y las comparten.
Ay, perdón. Hoy me van a escuchar toser muchas veces, qué pena con ustedes. Paola me va a ayudar ahí escondiéndome la tos de vez en cuando. Pero cuando Paola se distraiga, ustedes ignórenlo también, por favor. Bueno, yo les quiero contar un poquito del avistamiento de aves por aquí en este país, porque qué tanto sabemos nosotros del avistamiento de aves. Por ahí las que vemos en la casa, no sé, Paola, por su casa si pasan aves.
Tengo un loro.
Ah, bueno, ella hace avistamiento de aves con el loro que, de ave con el que tiene en su casa. Les quisiera contar pues que en Colombia tenemos 1889 especies de aves. ¿Ustedes sabían eso?
Para nada.
1889 especies de aves. Es el primer país del mundo en diversidad de aves, dice la página oficial de Turismo Colombia, Travel Colombia. Lo que equivale al 20% de las especies de pájaros en la tierra. Según esta fuente oficial, llegan 197 especies de aves migratorias en los procesos de migración a nuestro país.
Bueno, complementando un poquito lo que nos acaba de contar Nadia, es que Colombia es el país número uno en especies de aves y en turismo. Y ProColombia lanzó una campaña para internacionalizar y dar a conocer la riqueza natural que tiene Colombia en aves y en todas las regiones.
Yo también les quisiera contar un dato bien curioso. ¿Ustedes sabían que hay concursos de fotografías de aves?
No tenía ni idea. ¿Usted puede fotografiar a su loro, Paola?
Aproveche. Bueno, pero especialmente aves exóticas.
De pronto es exótico.
¿Será? ¿Le falta qué? ¿Una pluma? ¿Le sobra otra o algo así? No, miren.
No, a todo lo que se come le dice rico, rico.
No se queja, no es exigente, no es exigente.
Esto es algo muy curioso en el sentido de que se dan algunos incentivos, se ofrecen incentivos por fotografiar las aves que sean más extrañas. Por ejemplo, acá en Bogotá, ahí en Colombia, hay una fundación, se llama Celsia, y ella se encarga de eso. Dice, captúralas solo con tu cámara. Y la idea es ir cerca a los humedales, ubicarlas y describirlas a través de una sola fotografía, que esa fotografía sea la que hable. No solo de las aves exóticas estamos viendo, las inscripciones son súper, súper, súper fáciles y hay premios desde un iPhone 7, viajes para avistamiento de aves y también 500,000 pesos en efectivo. Esto van saliendo, digamos que de vez en cuando. Nos dicen, envía tus mejores fotografías de aves para concursar por espectaculares premios que tenemos para ti. Esto es un cuento. Yo creo que todo en la vida tiene al que le gusta, le apasiona.
Le sabe, dice mi abuelita.
Yo iba a decirlo.
Al que le gusta, le sabe.
Pero al que le apasiona, le apasiona. ¿Ustedes quieren saber aquí, pues, nuestros oyentes, que les haga una pequeña confesión? ¿Alguna de ustedes saben cómo se llama el miedo a las aves? O
averofobia.
Cerquita.
Casito.
Pajarofobia. Pajarofobia. ¿Cómo es? ¿Lorofobia? ¿Cómo era?
Lorofobia.
No, es cerquita. Es algo con fobia, ¿no?
Animalofobia a la fobia.
Animalofobia. No.
¿Cómo se llama? Cuéntenos.
No, nuestros oyentes estarán diciendo, pero a ver. No, esto se llama ornitofobia. Es el temor anormal e irracional hacia los pájaros. Se trata de una fobia específica, lo que significa que se trata de un rasgo psicológico que causa miedo irracional y ansiedad. Esto es como resultado de la exposición de un determinado tipo de criatura o objeto. Les confieso que desde muy pequeña veía un pollito, veía un pajarito y me daba impresión, no sé.
¿Nervios?
Sí. Sí, no sé, esas paticas cuando las escucho así como...
Sí, así pasa en mi casa, no podrías quedarte en mi casa.
¿Qué es?
Porque allá arriba, y se escucha que hace, no voy a hacer como porque me da pena. Eso, así. Sí, sí, hacen así.
¿Verdad que de noche también hacen así?
Sí, siempre.
Y hay unos que hacen otros ruiditos así como que tocan, como que empiezan a martillar las paredes. No.
Sí, me declaro... Con ornitofobia, definitivamente. Esto me parece que es algo terrible, pero al igual, pienso que todos en algún momento de la vida tenemos temores a algo, ¿no? De pronto este programa me despeja algunas dudas, me aclare algunas cositas y me de pronto me lleve a pensar diferente, ¿no creen ustedes?
Pues yo te voy a enseñar que hay dos terapias que puedes hacer, pero a veces es peor el miedo, la enfermedad que el miedo. Aquí estás, esta vez nos salió al revés el dicho. Entonces usted verá a ver si quiere, Sandra, curarse de esa fobia.
A ver.
Una es más fácil que la otra, una más radical. La primera se llama exposición imaginaria. Eso lo puede hacer aquí mientras están los micrófonos de Hora Ciudad. Nomás tiene que cerrar los ojos e imaginar en gran detalle aves o una situación en la que esté rodeada de ellas y usted no sienta miedo, usted tranquila, modo zen. Pero si a usted se le dificulta esta, entonces pues una exposición en vivo. Si quiere la llevamos a la Plaza de Bolívar.
No.
Usted se para en la mitad. Le ponemos unos granitos de maíz en el cuerpo, no. Y usted afronta de una el miedo a la vida real.
Ay, prefiero imaginármelo, gracias.
Se llama exposición en vivo y se hace no solo con las aves, sino con otros animales. Entonces, pues, al estar allí viendo que las aves están sobre ti comiéndose el maíz y no te sucede nada, dicen los psicólogos que superas tu miedo. Ahí te dejo la inquietud.
Bueno, yo creo que así como hay gente que le tiene fobia a las aves, también hay... personas que les apasiona tanto verlas, tenerlas, y a estas personas les llaman pajareros.
¿Pajareros?
Pajareros, o también ornitólogos.
¿Ornitólogo? Yo de ahí venía el ornifobia.
La ornifobia, ¿cómo ornito, era? Ornitofobia.
Aunque tengo que admitir que ese ornito me suena más al ornitorrinco, al animalito que a los que a las aves.
Perri.
Pero no. Sí, les cuento que así como hay gente que le apasiona, y también hay un evento dedicado al avistamiento de aves. Este se llama el Global Big Day.
Mire.
Este evento, aunque muy pocas personas lo crean, convoca a 170 países al avistamiento de aves. Y este evento se realizó el fin de semana pasado. Y Colombia tiene el primer lugar en avistamiento de aves. En todo el mundo se registraron exactamente 6.661 especies. Y Colombia tiene el 15% con 1.453 especies.
Imagínense, yo les voy a hacer un examen, ¿listo? Como cuando uno estaba en el colegio.
¿Listo?
Les voy a hacer un examen a las 3, también a doña Paola que está ya como que está por allá entretenida. Yo tengo acá cuáles son los destinos en los que se puede hacer avistamiento de aves en Colombia. A ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Siete, cada uno tiene una oportunidad a ver si caen en la nota de cuál de esos destinos se puede hacer aquí en el país avistamiento de aves. A ver, Laura, usted una oportunidad.
Bueno, yo me voy acá con la capital, el Jardín Botánico.
Bueno, ese también, y hacen ejercicios para avistamiento de aves, actividades, pero no lo tengo entre mis destinos favoritos. Sandra, ¿usted a cuál le apunta?
No sé, de pronto... ¿El caño de sangre? ¿Sí lo han escuchado hablar de él?
No, señora. No.
Bueno, es algo así como... Ay, me corcharon porque lo había escuchado en algún momento. Es... no me acuerdo. Me cogieron fuera de base. Vi que era algo, no sé si era en el valle. Bueno, ustedes me ayudarán.
Ahí estás muy cerquita. Uno de los destinos para hacer avistamiento de aves es el Valle del Cauca. Entonces por ahí estás cerca. A Paola la vamos a dejar no participar porque la veo por ahí concentrada en el máster. pero les voy a contar que hay muchos destinos para observar aves en Colombia. Como lo dijo Laura, incluso en la capital, que uno no cree, contamos con 20 humedales o algo así. Escuché a los candidatos presidenciales en estos días en el debate, unos reconocidos y otros sin reconocer.
En la reserva de... ¿cómo es? De
Vanderham.
Sí, cierto.
Allá incluso también. En un humedal, por aquí, por Engativase, que también se puede hacer en un humedal que es abierto. Digamos, los destinos para observar aves más famosos aquí en el país están en el Chocó, en el Valle del Cauca, como nos lo dijo Sandra, en el Amazonas, un lugar que siempre he querido visitar, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Eje Cafetero y en los Llanos Orientales. Esos son unos de los lugares donde podemos hacer avistamiento de aves.
Bueno, y eso no es solamente una actividad de pronto porque no son expertos, ya llevan mucho tiempo observando aves. No, esto es para todas las personas que se quieran incluir. Ya nadie nos ha dicho algunos lugares donde podemos hacerlo. Entonces, creo que es una buena actividad para conocer un poco más de la diversidad cultural que tenemos.
Bueno, yo buscando un poquito y empapándome del tema también como para corregir ese pequeño detallito, encontré que en el Parque Regional Natural Serranía del Alto del Nudo, este parque nos dice que una de sus funciones es proteger las partes altas de las cuencas que abastecen los acueductos de Dos Quebradas y Santa Rosa del Cabal, y allí también podemos encontrar una gran diversidad de aves. Pues es curioso saber que estamos en Colombia, que decimos que Colombia es muy grande, que es muy bonita, que es muy grande y es muy bonita, pero ¿hasta dónde conocemos realmente nuestro país y de verdad la diversidad natural que tiene, no? Y las aves, en serio, con todo el respeto y cariño, pensar en estos animalitos que en medio de todo hacen parte de nuestro ecosistema, ¿no? Y que en medio de todo, con su canto también, aunque de verdad, al verlas físicamente me dan, digamos, como impresión, pensar de que también pueden alegrarnos el día, ¿no? Un canto, por lo menos, de un canario es hermoso. Ese me parece bonito, no me da miedo.
Y el rico, rico del loro de Paola que no, me eso, dice.
Buenos días, rico, rico.
Ahí lo que tiene uno es motivación.
Entusiasmo para empezar un lunes, así cansadito, y él con su entusiasmo, el rico, rico.
Pero hablando de pajaritos, de aves, ¿qué tal? ¿No se han visto nunca río?
Yo no la he visto.
Sí. Ahí sí los amo. Me encantan.
De lejitos y en muñequitos, perfecto.
Esos me parecen tiernos. Y por ejemplo, yo digo algo, no sé si ustedes compartan esa idea. El que hace una película hablando de animales debe saber mucho sobre ellos, ¿no? Uh-huh. Para decir, por ejemplo, que Blue, que es una especie que en vía de extinción, que no sé qué, que en África, que cómo la comercializan, que son capaces de hacer las personas, los contrabandistas, para poderlos tener. Bueno, desde esa manera lo veo más fácil, ¿no? Pero todo ese cuento es muy importante y es muy bonito. Lo que decíamos ahora en la mesa de trabajo, la gente que se apasiona por esto, ¿cómo pueden cambiar, digamos, ese imaginario que tenemos las personas que les tememos y llegar a amar esos animalitos, ¿no? Porque, por ejemplo, hasta juego, valga la redundancia, un juego en Play donde es de río, donde está el muñequito saltando, haciendo diferentes actividades que son propias de esas aves. Hay cacatúas, hay monos que digamos que se encuentran en el Brasil, y todo eso está en ese jueguito también, como lo está en la película. Entonces, así hacen que nos enamoremos de estos animalitos.
Es verdad, y no solamente saber sobre de pronto los colores o su tamaño, sino también cómo se comportan estos animales. Saber cómo... ¿cómo qué? ¿Cómo se expresan? Porque de una u otra manera en esa película ellos reflejan una personalidad, que algunos son más agresivos, unos son más amistosos con los humanos, otros son como más ariscos, esquivos.
Así es un tema del que uno a veces cree que no hay nada para decir, y como ustedes han dicho, somos el país con más clases de aves y el país de uno de los países que más recibe aves migratorias. Vamos a dejar a nuestros oyentes, siendo las 8:27 de la noche, con una pausa musical para que luego sigamos conversando sobre nuestro tema del día.
We're back in a blessed and a generous life. And that's why we want to share with you las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar que espera el río. Así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Va a transformar en la nación que todos sueñan. Y lo que debe primar es la ética y la conciencia. Llegó el momento de actuar. Llegó el momento de elegir. Colombia, aquí y ahora. Cubrimiento especial de las elecciones presidenciales 2018. Salga y decida el futuro de la nación. Colombia, aquí y ahora. Este domingo 27 de mayo, desde las 7 de la mañana, por Un Minuto Radio y Canal Zoom.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande?
Pues sí.
Hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí.
Y gracias a él obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar?
Pues sí. Y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros.
Regálate un minuto para prevenir la hepatitis C.
Las relaciones sexuales desprotegidas son vías para la transmisión de la hepatitis C. Cuida tu salud sexual y tu bienestar. Utiliza siempre el preservativo.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
Se va a transformar en la nación que todos sueñan. Lo que debe de primar es la ética y la conciencia.
Es momento de elegir. Desde ahora elija Uniminuto Radio como su canal de consulta sobre el tema electoral del país. Elecciones presidenciales 2018. 27 de mayo por Uniminuto Radio.
15 años de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde 2003, fortalecemos lazos de cooperación institucional a través de nuestras emisoras. Contamos con 78 emisoras de 57 universidades. Hacemos presencia en 21 ciudades y 11 municipios del país. Somos Radio del Saber. Conocimiento, cultura, entretenimiento. Voces, academia, paz, universidad y ciudadanía. A través de la radio. Red de Radio Universitaria de Colombia. 15 años, aportando a la cultura del país.
El tiempo pasa volando, volando.
En Colombia son las 8 de la noche y 34 minutos.
Con esa energía que nos caracteriza a nosotras las mujeres, vamos a continuar con nuestro tema del día, con el avistamiento de aves. Por ejemplo, buscando un poquito, encontré la Reserva Natural de Río Blanco. Nos dice que es un lugar ideal para observar aves y es la Reserva Natural que está ubicada en Manizales. También dice que es un sitio especial para que los viajeros recorran senderos ecológicos. Pues qué bonito poder caminar, de verdad, poder tener una cámara fotográfica así de estilo profesional, mega bella, digo yo, y empezar a ubicarlos, hacerles un acercamiento de verdad a las avecitas, no sé. Ya les estoy como cogiendo cariño el día de hoy.
Va a salir a buscar una avecita para darle un besito y ya quitar esa fobia con ese remedio que yo le di, exposición directa a las aves.
No.
Así que usted vive lejos, Sandra, tiene harta oportunidad de conseguir una de aquí a su casa.
En Ciudad Bolívar podemos encontrar muchas aves, pero especialmente palomas.
Pero hay aves, hay muchas aves. Aquí en Hora Ciudad hemos tenido invitados de la localidad de Ciudad Bolívar que nos han contado cuál tanta biodiversidad que hay en la zona rural,
la ruralidad, sí,
de Ciudad Bolívar. Y para quien no puede ir a Manizales, porque nos encantaría, de hecho yo espero a fin de año ir a un evento académico, pues no se pueden quedar diciendo que no pueden hacer avistamiento de aves en la ciudad de Bogotá. ¿Ustedes han oído hablar del humedal de la Conejera?
No. Sí.
¿A dónde les suena? ¿Es aquí en Bogotá?
¿Suba no?
Sí, señora, ubicado en la localidad de Suba. Yo lo recuerdo muy bien porque de muy cerca adopté a mi gatica que lleva conmigo como unos 12 años. En el humedal de la Conejera podemos ver 115 especies de aves que viven aquí en esta ciudad. Este humedal es una reserva natural de 65 hectáreas, de las cuales 35 corresponden a un cuerpo de agua. Aquí los visitantes pueden recorrer un sendero ecológico de 2.700 metros y observar árboles nativos que protegen la zona de amortiguación del humedal. Aquí van a poder ver dos aves muy, muy importantes. El cucarachero. ¿Han escuchado la canción del cucarachero? Bueno,
yo
es un ave.
El cucarachero y tú la cucaracherita.
Exactamente esa. Y la tingua bogotana, una ave típica de aquí de la región. Entonces, en Suba, aquí nada más, anímense a dar una caminada por el humedal de la Conejera. Además de recorrer 2.700 metros, 35 correspondientes a agua, un cuerpo de agua, van a ver estas aves.
Bueno, y no solo en Manizales y Bogotá pueden realizar la observación, sino también puede ser en Chocó, en el Valle del Cauca, en el Amazonas, en la Sierra Nevada de Santa Marta, el Eje Cafetero, que es un lugar tan turístico y muy pocas personas saben que aquí pueden realizar esta actividad, también en los Llanos Orientales, y sin dejar de lado que en Colombia hay 71 especies que solo se observan acá.
Bueno, importante lo que nos estás diciendo. Por ejemplo, en Cali también podemos encontrar la feria también, donde nos dice que a través de esta feria lo que se busca es estimular a las personas, a los niños, a los jóvenes y a los adultos, para que hagan parte del número creciente de observadores de las aves que hay en Colombia. Esto es bien curioso, porque esto es como cuando algo me gusta y empiezo a crear ese amor, ¿cierto? Y después empiezo a buscar personas que sigan esa misma ideología o ese mismo gusto y voy haciendo mis grupos. En las redes sociales, ¿cómo podemos ver la participación tan importante que tienen las redes sociales? Yo, por ejemplo, me imagino que crean un evento y a las personas interesadas empiezan a aplicar para participar en ese evento, por ejemplo, acá en Bogotá, cuando hacen las ferias o cuando se van a hacer, ¿cómo se llaman? ¿Observatorios, será?
Sí.
¿Observatorios de aves o algo así?
Avistamiento de aves.
No, pero adicional a eso. Sí, es cuando llegan, ¿cierto? El avistamiento es cuando llegan y especialmente desde
migran.
Otros lugares, todo. Pero cuando simplemente yo voy a ir a estudiar a un ave que está ahí, por decir algo, una paloma, no sé si alguien lo haya hecho. Vamos a estudiar una paloma, la internet nos dice muchas cosas sobre ella, pero ¿por qué no yo, Sandra Reynoso, explorar también desde mi punto de vista, hacerle un estudio fotográfico, analizar cómo es su comportamiento, entre comillas,
¿cierto? ¿Qué hace, dónde va?
Sí, estas cositas también son, y me imagino que hay muchas personas que se preocupan por hacer estos grupos especiales, ¿no?
Es verdad, ahorita que mencionas las redes sociales, se crean grupos en donde comparten sus propias fotos, donde digamos dicen, ay, quiero una foto de tal ave, de tal especie, y en esas fotos detallan cada parte de sus plumas, sus colores, y las van compartiendo por medio de las redes sociales. Por eso se ha convertido en una actividad tan especial, porque no solamente es que se escucha, sino que también hace presencia en las redes y es por donde más se está difundiendo.
Yo le tengo un tip a Paola. Hoy estoy, como hace rato no la veía, entonces hoy estoy teniéndole mucha información. Ella tiene su ave allí en la casa y entonces yo le voy a dar unos tips para el cuidado de las aves en el hogar. No solo las aves que están por ahí sueltas, sino muchas familias tienen sus mascotas, un lorito como en el caso de Paola, o en mi casa habían pericos australianos, mi abuelita tenía, pero ya no sé qué sucedió con ellos, ya no hay. La primera, y vamos a ver si Paola puede hacer chulo en cada una de estas, a ver cómo cuida ese lorito. La primera es proporcionarle frutas y verduras para que su dieta sea variada y coma bastantes vitaminas. Paola, ¿cómo le van ese? ¿Frutas y verduras?
Yo les voy a contar una curiosidad acerca de mi loro. El loro en mi casa, ¿qué come? Come pepinos.
Ya.
Sí. Zanahoria. No le gusta la piña. Le gusta la papaya. Y esto va a ser muy chistoso. Come salchichón.
¡Mire!
Le encanta el salchichón. O sea, él ve, él ve que llega mi papá con el salchichón, mi papá le encanta. Y él ya sabe que mi papá tiene la porción para él. Y es loquísimo verlo comer salchichón, en serio. Y él empieza rico, rico. Y gracias, y hace como nosotros tenemos dos perros, un Golden Retriever y un Mini Toy. Y pues como los perros casi le hablan a mi papá para pedirle pan, por ejemplo, el loro hace como perro también.
Para que le
hace
dé.
Hace así.
Presencia.
Para que le den.
Dice, si a mí no comer. Me dan, yo aquí me hago notar. Entonces en la primera tiene un chulo porque, bueno, habló de zanahoria.
Aparte
todo
de salchichón, comer zanahoria.
Eso. Aquí no habla plus, nada de salchichón, entonces podemos omitir ese detalle. El segundo que no creo que lo cumpla, Paola, a ver si la rajo, es comprar complementos vitamínicos o calcio para que le pueda dar pastillitas o barras a su loro.
Eso odia.
Los ayuda en la salud.
Odia el calcio. Venden el calcio y es como una piedrita para que ellos picoteen. Él no le gustó. Mira, se lo medio raspé en el agua porque él ama tomar agua. Y no, lo odia, no le gusta.
Entonces ahí, X. En verano puedes ponerles un tarrito para que sea su piscina, para que se refresque cuando hace calor.
Mi perico es raro, el loro es raro porque, les voy a contar, en esta época de lluvia, él ama escuchar la lluvia, se pone muy feliz y empieza a cantar.
La roncha.
Y es la oportunidad para el bañarse. O sea, le tenemos como, ¿cómo les digo? Parecido a donde los perritos toman agua, digamos.
Sí. Platoncito.
Como un platón. Y él se mete y se va bañando solo cuando llueve muy fuerte. Porque no sé si eso lo motiva para bañarse, pero él canta y se pone feliz y se baña.
Mira, entonces ahí le podemos poner un chulito. Y el último, que es el más difícil, el más cansón, limpiar la jaula al menos 2 veces por semana, Paola.
Yo invito a los que tienen loros a comprar aserrín. Es muy fácil limpiar. Mi loro no está en una jaula, les cuento. Él tiene unos palitos en la cocina y él está libre. Él está libre por la casa, o sea, él puede volar en la casa, bajar.
Ellos son muy juiciosos.
Digamos que cuando él baja y aterriza, sí, el aterrizaje le produce algo. Pero debajo de donde él está, donde duerme, donde se la pasa, ahí hace rin. Y es muy fácil limpiar así el lugar donde ellos están porque no lo tengo en jaula.
Mire, entonces Paola pasó la prueba.
Bueno, un dato curioso, porque se habla tanto de Cali, se dice que una feria internacional de avistamiento y se habla tanto de aves, pues se dice que pese a la tala de árboles, en Cali aún se pueden avistar aves. El censo urbano de hace muy poco reportó un sobrevuelo de 150 especies nativas. Por el Parque del Acueducto, la Universidad de Valle, el río, el Ecoparque en Pance, el Charco Azul y también en Pondaje, Danubio. Bueno, estas partecitas que no conocemos, pero algún día de pronto se nos den las cosas. Aquí nadie que viaja tanto de pronto nos pueda contar que conoció Danubio, Bataclán, el Ecoparque Las Garzas, el Parque La Flora y la ruta de Sirirí. Ese sirirí es chistoso porque ahí cuando dicen, no, es que usted me está dando mucho sirirí.
Es un pajarito bastante insistente.
Eso, y en Paso Ancho dicen que vieron sirirís, pechirrojo y titiribí y el turpial.
Bueno, también les cuento que una de las especies más exóticas que hay en nuestros departamentos es el gallito de las rocas guayanes, que es fácil de ver en Guaviare y en el Amazonas.
Bueno, esto tan bonito de nuestra hermosa Colombia. Y bueno, a continuación vamos a escuchar a nuestra periodista Lady Carolina, que tiene preparada la voz del oyente del programa del día de hoy.
Muy buenas noches a todos los oyentes de Hora Ciudad. Me encuentro en la localidad de Usme, del barrio Virrey. El día de hoy le estamos preguntando a las personas, ¿con qué fin cree que se celebra el Día Internacional de las Aves?
Pues desde mi punto de vista, yo considero que el Día Internacional de las Aves se celebra con el fin de concientizar más que todo a las personas. Hay personas que ven, por ejemplo, una paloma y de una vez están criticando que no, que las ratas voladoras, como las llaman vulgarmente, Entonces, pues más que todo este día yo considero que está implementado para concientizar a la gente. No debemos tener aves en cautiverio, no debemos tener loros bajo en nuestros hogares, tucanes. Estos son animales que deben vivir y permanecer en la naturaleza. Entonces, más que todo es para concientizar a las personas.
Yo considero que el Día Internacional de las Aves se hace con el fin de concientizar como a las personas y pues a toda, como tal a toda la sociedad sobre el cuidado de estas especies y de sus hábitats, con el fin de que estas no se vayan a extinguir ni nada de eso. Y pues esa es mi opinión sobre cómo, por qué se realiza el Día Internacional de las Aves.
Esta es una nota de voz de Leite Romero para Hora Ciudad de Uniminuto Radio.
Bueno, y después de las opiniones de nuestros oyentes que también se preocupan por el avistamiento, por el cuidado de las aves, tenemos unos tips muy especiales. Por ejemplo, un dato curioso, el 87% de las aves están amenazadas debido al impacto de la pérdida del hábitat generado por la agricultura y la deforestación. Es muy triste, ¿no? Es muy triste ver que nosotros mismos estamos destruyéndonos. Pienso que el peor enemigo de la misma tierra somos nosotros.
Nosotros, ¿cierto? Así es.
También podemos ver que como sociedad son simples los cuidados que podemos tener para evitar la desaparición de estas especies. Algunos de esos ticsitos son no comprar aves silvestres, ahí como para que lo tengamos en cuenta, por más bonitos que sean. También evitar el uso de plástico en botellas o bolsas y así sustituir ambas por reusables. Es irónico pensar que los animalitos, las aves, se pueden comer ese plástico, piensan que son gusanitos, cositas así, y pues también se enferman, ¿no? También otra cosita importante que yo creo que más de uno lo hacíamos, o por lo menos yo lo hacía, y ya que digamos que creó conciencia en mí una campaña que escuché sobre no botar los chicles en las calles.
Es verdad.
Las aves los ven, especialmente las palomas, y ellas las comen. Y después en su interior pues van a quedar ahí pegaditos. Entonces, esos son algunos de los tips para tener en cuenta.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a la mesa de trabajo de la noche de hoy. Nos escuchamos el próximo jueves a las 8 p.m. en una nueva emisión de Hora Ciudad Cultura. Recuerden que los días martes, Hora Ciudad Deportes, y los días miércoles, Hora Ciudad Contexto.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Gracias por una noche más en Hora Ciudad. Gracias a Paola, nuestra máster, Sandra, Laura, y espero que nos encontremos otra vez. Buenas noches, Sandra.
Buenas noches para todos nuestros oyentes y bendiciones.